Compañeras, vamos a iniciar el taller. Bienvenidos a todos aquí. Buenos días a todos.
Muy buenos días. Yo soy Nelson y soy un comedor compulsivo y vamos a dar inicio a este taller de trabajo cuyo tema es la fe que obra. Por favor, acompáñenme a decir la oración de la serenidad. Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Por favor, ¿alguien nos puede leer el concepto Sea Hao?
Buenos días, Lupita, comedora compulsiva. El concepto Sea Hao, el concepto de comedores de Compulsive Eaters Anonymous Hao, se ha formado para ofrecer al comedor compulsivo que acepta los 12 pasos y las 12 tradiciones como un programa de recuperación estructurado y disciplinado. Los grupos de Sea Hao se han formado bajo la creencia que la nuestra es una enfermedad absoluta y solo la aceptación absoluta del concepto Sea Hao nos puede ofrecer abstinencia duradera a aquellas personas cuya compulsión ha llegado a un nivel crítico. Por lo tanto, el plan de comida, los pasos, las tradiciones y los instrumentos de recuperación de Sea Hao no son una sugerencia, sino que los aceptamos como requisitos para nuestra recuperación. Las reuniones están dedicadas al concepto de mantenernos honestos, abiertos de mente y dispuestos a escuchar. Este es el Hao del programa. Pedimos que la conciencia colectiva del grupo y el amor que estos ideales ofrecen promuevan un sentido fuerte de seguridad y que esto nos permita experimentar una nueva unidad y fraternidad con todos aquellos que nos rodean y que los ideales de Sea Hao nos ayude a progresar en nuestro programa de recuperación diaria. A ser claro, la mayor parte de nuestra fortaleza la encontramos en la estructura de nuestras reuniones y en nuestra adherencia al programa tal y como está escrito en nuestra literatura. Cada grupo también entiende firmemente que después que nuestra recuperación ha comenzado a través de la abstinencia y los tres primeros pasos, nuestro rendimiento subsecuente a los pasos adicionales de recuperación nos ofrece una promesa de felicidad, satisfacción y logro en todas las áreas de nuestra vida. Aseguramos nuestra abstinencia continua de comer compulsivamente al estar siempre consciente que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos nunca podíamos hacer. Que Dios, como cada uno de nosotros lo entienda, abra nuestras mentes y nuestros corazones al amor que se manifiesta en este cuarto. Amén.
Gracias. Línea de teléfono de los meeting por teléfono, sean cada una de ustedes muy bienvenidas. Quería preguntarles si se escucha. Gracias a las compañeras de Sky también, bienvenidas. Espero que disfrutemos de este taller entre todos. El tema relacionado a este taller es la fe que obra. Pero ¿cómo encontramos esa fe? ¿Dónde y qué significa la fe para cada uno de nosotros? La fe, según el diccionario, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para hablarnos de este tema, vamos a pasarle la palabra a nuestra compañera moderadora para que nos dé una breve introducción y luego presente a los panelistas.
¿Sí se escucha? Ok. Buenos días a todos, compañeros. Mi nombre es Maggie, soy comedora compulsiva. Y bueno, ya saben que vengo de Indio. Le doy la bienvenida a las personas que están por Sky, a las personas que están escuchando por línea de teléfono. Gracias por estar ahí, compañeros. Y bueno, para introducir este taller, fe, se llama, el título es Fe a toda hora o Fe que obra, ¿verdad? Y yo me basé en el libro de reflexiones diarias, en la página 306, y les voy a leer esta parte. A ver si ahí me van a disculpar, no sé manejar muy bien los micrófonos. Espérenme acá. Página 306. Y la voy a leer, compañeros. Dice así: por fe y por obras. En el yunque de la experiencia se martilló la estructura de nuestra sociedad. Así ha sido con Seahao. Mediante la fe y las obras, hemos podido seguir adelante aprovechando las lecciones de una increíble experiencia. Estas lecciones están vivas hoy en las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, las cuales Dios, mediante, nos sostendrá y mantendrá unidos mientras Él nos necesite. 12 pasos, 12 tradiciones, página 127. Dios me ha concedido el derecho de equivocarme a fin de que nuestra comunidad exista como existe hoy. Si yo me pongo a la voluntad de Dios primero en mi vida, es casi seguro que sea Hao como yo lo conozco, permanezca como hasta hoy. Gracias, compañera Alma. Pues bueno, la compañerita primera, nuestra compañerita primera, la compañerita Daisy, nos va a hablar acerca de su experiencia con la fe y basado en el tercer paso, pero sobre todo en su experiencia personal. Vea, gracias a todos por estar aquí y pues le paso la palabra a la compañerita Daisy. Bienvenidos, compañeros.
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Daisy, comedora compulsiva. Buenos días a todas las que están en la línea. Bienvenidas, es una gran felicidad ahora que tenemos esta gran oportunidad de la internet, de toda esta maravilla tecnológica, ¿verdad? Que podemos conectarnos también a todas las compañeritas que están por Skype. También les mandamos un saludo y están aquí presentes, aunque no estén en persona, pero en nuestro corazón estamos presentes. Les mando ese gran saludo, compañeros, un gran abrazo. Como les dije, soy Daisy, comedora compulsiva. Yo tengo 21 años de conocer el programa y estaba en eso que es en ir y venir, subiendo, bajando de peso, volverlo a ganar, volverlo a perder, volverlo a ganar. Era una vida completamente ingobernable, compañeros. Y así pasaron los años y no encontraba la manera de cómo quedarme en el programa. Entonces, un tiempo estuve muy activa, casi por 2 años. En ese periodo de tiempo yo perdí alrededor de 60 libras. Y andaba muy feliz, andaba muy entregada al programa, haciendo todo lo que tenía que hacer, dando mi servicio, muy entrada en los talleres, siempre me ofrecía como servidora, todo lo que Hao necesita de nosotros como miembros, todo yo estaba dispuesto a hacer. Y andaba bien para arriba y para abajo, muy activa, y andaba muy feliz. Pero era una felicidad como ficticia. Yo ahora lo considero que era una felicidad ficticia, porque el programa pues me pide que yo tengo que trabajar en los 3 niveles, físico, emocional y espiritual. Y yo siempre que llegaba al programa, yo me entregaba a lo físico solamente. Pues yo decía, el programa es para perder peso y yo en eso me enfocaba. Y así pasaron los años y cuando esa vez me fui por dije yo me voy a tomar un break. Y ese break me costó las 60 libras de vuelta y yo le llamo más el pilón, porque volví al programa como los perritos con la cola entre las patas, con las 60 libras recogidas otra vez y las enfermedades, la diabetes y la presión alta. Entonces, anduve batallando mucho tiempo y no quería entregarme, compañeros. No quería. Yo decía que yo ya había entendido el primer paso, pero no era cierto. Entonces, hasta que decidí que tenía que volver a mi programa porque eso era lo que me estaba haciendo falta. Eso era lo que yo necesitaba para poder controlar mis enfermedades. Emocionalmente todavía no logro controlar mis emociones, pues ¿Se imaginan ustedes casi 65 años viviendo en esta vida ingobernable? Se me hace bien difícil cambiar, hacer esos cambios tan pronto. Pero tengo fe porque de eso se trata el programa, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿por qué yo no puedo hacer el programa? ¿Por qué yo no me puedo entregar al programa? Yo en el fondo decía, es que yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Pero yo creía que es que yo mi fe tenía que ser solamente en mi ser superior, y para mí eso era bien difícil. Confiar en un ser superior para mí era tan difícil. Y ya les voy a decir por qué. Pero gracias a Dios que me dio una nueva oportunidad y me puso en mi camino. Yo digo, todos los padrinos, no hay bueno ni malo, pero para mí mi madrina fue el regalo más grande que Dios me regaló cuando yo quise hacer mi nueva abstinencia. Porque ella fue la que me dio, como que cuando yo hablé con ella, ella me dijo, tenemos que hablar primero antes de comenzar el programa. Yo quiero conocer qué piensa usted, qué siente. Y en el momento en que yo platiqué con ella, yo sentí como que se me abrió como que se me despejó, como cuando va a llover y se despeja y sale el sol. Así sentí yo esa noche que yo platiqué con mi madrina, y me dijo mi madrina, si usted no tiene fe, usted no va a poder hacer nunca el programa. Y entonces empecé a leer mi literatura, y cuando llegué al segundo paso, y que me dijo, el segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Dije yo, esto es lo que mi madrina me quiso decir. Esto es la entrega a un ser superior. Pero para mí, como les digo, era muy difícil llegar a esa entrega, llegar a conocer ese ser superior. Pero cuando ella me dijo, como yo antes de entrar al programa, yo dije, me pregunté, yo pasé 2 días y sus noches pensando que yo tenía que volver al programa, pero ¿estás dispuesta a hacer lo que dice el programa? ¿Estás dispuesto a leer y escribir? ¿Estás dispuesto a hacer tus llamadas? Todo lo que me dice el concepto HAO, todo eso, yo lo volví a leer y lo repetía y decía, ¿estás dispuesto de veras? Entonces, cuando yo volví, era porque yo estaba dispuesta, y lo primero que hice fue hacer lo que mi madrina me había dicho que tenía que hacer. Porque ahí era donde iba a comenzar mi fe. Mi fe en el programa, mi fe en todo lo que rodea a HAO. Entonces, el programa dice que yo, ¿por qué era que yo no tenía fe, compañeros? ¿Por qué era que yo no podía avanzar? ¿Por qué fueron esos 20 años de entrar y salir y subir de peso, bajar de peso, subir de peso? Y así era una locura total. Porque cuando yo leí el segundo paso, dice que habemos personas que no queremos creer, habemos personas que no podemos creer. Entonces yo dije, ¿en qué situación estás? Entonces yo me puse a pensar y dije que yo no quería creer. Yo venía de una vida tan con muchos problemas emocionales, y en mi casa también nunca se practicó la fe. Se practicó una religión por tradición nomás, no por convicción. Entonces, por lo tanto, para mí la fe no me llegaba. Y luego, a mi edad adulta, comencé, como dice aquí, cuando llegamos a poner adelante, cuando nos perdón que ya me salté este espacio, donde dice, cuando llegamos a admitir y y llegamos a darnos cuenta de cómo estamos. Cuando yo ya admití que yo no quería creer, entonces dice, al llegar a este punto, dice el padrino, dice, se suele reír para el recién llegado. Esto es el colmo. Y sí, es el principio del fin. Entonces, cuando yo hablé con mi madrina y me dijo que yo tenía que tener una fe, esa fue lo que me hizo empezar nuevamente el programa con una fe. La fe, dice, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, yo me he agarrado de pedacitos. No les voy a decir que me puedo el paso 2 ni el paso 3 del principio al fin, pero yo de pedacitos, este es libro nuevo, pero mi otro libro lo tengo todo subrayado, y en esas frasecitas, en esos renglones, en esos párrafos he encontrado la seguridad que me ha servido para mantenerme en el programa, y le pido a Dios que me mantenga, que cada día me ayude a quitarme todos mis defectos de carácter. Y entonces, cuando yo comencé ya y leí también que le dice el padrino que Jao no nos pide que creamos si nosotros no queremos creer, pero tenemos que creer en algo, tenemos que tener esa fe. Entonces yo comencé poniendo fe en mi programa al oír todos los compartimientos, al ver cómo el programa trabajaba con otras personas, cómo ha trabajado con todos ustedes, entonces comenzó mi fe. Entonces dije, no, sí trabaja. Porque yo había vivido mi vida a ciegas. Estaba leyendo en el libro de Viviendo Sobrio, hay un párrafo que dice que cuando nosotros aceptamos nuestra condición, entonces dice, si yo fuera ciego y acepto mi condición de ciego, entonces yo me tengo que hacer de un perro y de un bastón para poder llevar mi vida en la ceguez. Pero cuando no, sabiendo que soy ciego y no quiero agarrar ninguna ayuda, entonces, ¿qué va a pasar? Pues me voy a ir a descalabrar. Entonces así lo considero yo, que yo mi vida estaba, yo vivía bien ciega. Yo estaba ciega, vivía en una oscuridad tremenda y aún conociendo el programa no quería admitir que tenía ese gran problema, que mi comida, yo sabía que decía que la comida era una manifestación de un problema más profundo, pero pues ¿cuál? Si yo, pues, como era buena, era excelente, no encontraba defectos, todo era perfección. Entonces, aún, compañeros, estando en el programa, yo era mi rebeldía me llevaba a no admitir todos mis defectos de carácter. Pero cuando empecé a adquirir esa fe nuevamente, tengo apenas, voy a casi 6 meses en el programa, y para mí eso ha cambiado. Para mí todo es diferente, todo es una luz, todo es alegría. A veces sí tengo problemas, como ya les he platicado, yo tengo muchos problemas emocionales. No puedo todavía mantener esa sobriedad porque todavía sigo aferrada a muchas cosas. Pero yo sé lo que nos dice el tercer paso, ¿verdad? El tercer paso me dice a mí, decidimos poner nuestras voluntades y nuestra vida al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Entonces, ¿cómo lo concibo yo? El poder superior lo concibo, sí puedo, trato de tener ese contacto consciente con Él, pero más que todo mi poder superior lo agarro al estar junto con ustedes, al asistir a mis reuniones, al entrar en la línea y dar ese servicio. Allí es donde yo voy aplicando el tercer paso. Y allí es donde voy aplicando una fe. Porque por fe, si yo no tuviera fe, yo no estuviera ahora en el programa. Si yo ya, la fe ya se hubiera ido de mí, ya me hubiera ido. Porque me cuesta, porque tengo el defecto de carácter más terrible que pueda haber, a más de todos, el de la pereza. Y si no fuera por fe, yo ya no estuviera aquí. Entonces, por fe me levanto, por fe hago mi programa, por fe le llamo a mi madrina, por fe hago mis preguntas, por fe estoy en todas mis reuniones, porque si la fe sin obra es una fe muerta, y yo no quiero que en mí se dé eso, de que la fe hasta allí llegó conmigo y hasta allí murió. No, yo quiero que la fe siga trabajando. Yo quiero que la fe siga progresando en todos nosotros. Yo quiero que la fe siga creciendo en mí. Porque ahorita yo es un poquito lo que tengo. Es como un árbol que si se le empieza a sacar las cascaritas, tiene más y más y más. Entonces yo, mi fe todavía está en la primer cascarita. Pero tengo fe de que un día va a llegar más profundo. Yo tengo fe que un día yo voy a poderles sentarme aquí y decirles, compañeros, mi fe es grande, mi fe, mi vida está hecha a base de mi fe. Sí lo he comenzado, sí está trabajando, pero quiero más. Como soy comedora compulsiva, yo quiero más. Yo no me conformo con lo poquito que ahora tengo. Pero como el programa me dice no perfección, sino progreso, yo sé que esto va a progresar. Yo tengo la fe. Esa fe, la que me mueve y la que me lleva y la que me da la vida para seguir en mi nuevo camino, que es How ahorita. Yo lo que le pido a Dios es que si me va a dar un día, lo que me dé Él de vida, lo que sea, pero que sea estando con Jao, porque esto era lo que me hacía falta. Estas reuniones, estar con ustedes, ese abrazo era lo que me estaba haciendo falta. Y pues es todo lo que les puedo compartir, compañeros. Y pues gracias por escucharme, gracias a las compañeras que están en la línea.
La compañerita Daisy por su compartimiento. Y bueno, el resumen aquí es lo importante, que no importa cuántas veces nos caigamos, el programa siempre está ahí para nosotros, siempre que estemos dispuestos a poner toda la voluntad en el programa, trabajarlo, ¿verdad? Como dicen, trabaja si lo trabajamos. La compañera Daisy tiene muchos años aquí con nosotros, ¿verdad? Y es una gran experiencia. Una veterana, ¿verdad? Y ahora tengo el gusto de presentarles a compañerita Alma de aquí de Los Ángeles. Ella tiene 1 año, 10 meses en el programa y ha perdido 53 libras. Ella les va a platicar su experiencia acerca de la fe y sobre todo, ¿verdad?, del gran cambio que ha habido en ella. Aquí se las paso, por favor. Gracias, compañeros de línea.
Comedora compulsiva. A mí me tocó estudiar un tema muy, muy así que me dejó muy fuera de onda para mí, según, porque me tocó el tema de conocerlo sobre la historia de los agnósticos. Y yo, en mi falta de conocimiento, antes yo decía mi falta por ignorante, pero se oye como medio feo, entonces por falta de conocimiento no sabía exactamente qué era, y me di a la tarea de investigar qué es o qué sería o qué somos probablemente un agnóstico. Un agnóstico es una persona que se aferra totalmente a no creer en que existe un Dios todopoderoso, un Dios que creó todo. Él se aferra a contra de las personas que creemos y que podemos aferrarnos a que no hay nada hecho ni manifiesto, sino es porque ese poder superior lo ha permitido, lo ha creado y lo ha formado. Esa persona niega totalmente y se aferra a querer demostrar con hechos la no existencia de Dios. Bueno, yo al estar estudiando este tema, a mí me dejó tan sorprendida, como yo, Alma, basada en mi experiencia, yo soy hija única, tengo 4 hermanos, viví en una familia por la gracia y la misericordia de Dios me permitió llegar a esta hermosa tierra creada por Él. Yo pienso que desde el vientre de mi madre, Él siempre ha estado formándome desde la primera célula hasta llegar a crear esta belleza. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta belleza? Porque todo lo creado por Dios es hermoso y bello. Una vez yo hice un mensaje estando en este hermosísimo programa, cuando yo llego a conocerlo, yo me fasciné, yo me enamoré, yo estaba tan sola, tan deprimida, tan encerrada en mí misma, que cuando yo empiezo a mirar y escuchar que atrás de la línea hay muchísimas personas dispuestas a escucharme, dispuestas a estar siempre ahí, yo me enloquecí. Mandé mensajes al por mayor, casi me les pegaba a cada una de las personas que estaban ahí atrás. Para mí el solo hecho de mandar un mensaje, para mí era hermoso. Y de repente yo empiezo a mandar, hola hermosa, hola bella, hola preciosa, hola cómo estás, buenos días, feliz día. Estaba eufórica, estaba enamoradísima de este gran. Una vez me regresa un mensaje, una persona, sabemos perfectamente que por medio de la línea no nos conocemos, no nos podemos ver. Y entonces yo al escuchar los comentarios, los primeros compartimientos, sus esperanzas, sus historias, que me entregaban todo, yo al escuchar cualquier comentario, inmediatamente cuando colgaban y daban su número, yo lo que hacía era mandarle gracias, señora hermosa. Una vez me regresa, pero nunca había tenido contacto con esa persona, probablemente la primera o segunda semana. Y me regresa un mensaje y me dice, ¿y cómo sabes que soy hermosa? Y entonces le digo, si no nos vemos, le digo, dije, oh, me está regresando este. Y yo dije, ¿por qué les digo así? Y inmediatamente pensé y dije, y le regresé el mensaje. Ah, no creo, yo estoy segura que eres hermosa porque Dios te hizo. Y entonces regresó y me dice, me desarmaste. Y entonces yo dije, sí. Entonces yo digo, ¿yo cómo puedo creer en un Dios? ¿O yo cómo puedo estar segura realmente de que existe un Dios? Si yo desde que yo nací, a mí nunca me inculcaron ninguna religión. A mí nunca me impusieron absolutamente nada. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué yo estoy de pie? ¿Por qué yo creo? Porque yo, sin que me estén diciendo constantemente y me estén instruyendo por qué, que soy totalmente ignorante a totalmente de todas las religiones, a totalmente a cada una de las cosas que se llevan a cabo, porque yo creo, ¿por qué? Y yo me pongo a pensar también, en medio de esta historia, yo digo, yo realmente nunca he vivido en una religión, una estabilidad de que es de constantemente. Escuché, aprendí de varias religiones, pero nunca he trabajado en ninguna de ellas. Nunca me he estabilizado en ninguna de ellas. Pero sin embargo, en el transcurso de mi vida, yo nací en el DF, soy única hija, tengo ahorita ya tengo 5 hermanos, en aquel tiempo solamente tenía 3 hombres varones, hermanos. Mi papá y mi mamá nunca profesaron ninguna religión, mi papá era alcohólico, él murió en el alcoholismo solo, en un hospital. Mi mamá era codependiente cuando vivimos en el transcurso de él, nosotros vivimos dice mi mamá, wow, yo no puedo creer cómo pudieron sobrevivir ustedes, y levanta su manita y me dice, es por la gracia de Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo puede decir mi mamá es por la gracia de Dios y nunca ha profesado ninguna religión? Aquí este programa habla de espiritualidad. La espiritualidad se vive cada día, se puede mirar, se puede manifestar, se puede ver en cada una de las cosas. Yo no digo que es malo o que esté bien o que está mal, simplemente mi vida ha sido basada en que realmente yo nunca he estado en su totalidad en alguna regla, reglamentos o cosas que gente tan hermosa, de verdad tan hermosa, que lleva el mensaje de un Dios poderoso, que yo nunca lo he hecho. ¿Y por qué hasta ahorita estoy de pie? Yo puedo decir, hoy puedo declarar que ha sido por un Dios superior.
yo no juzgo a estas personas porque ni tengo el derecho absolutamente, porque solamente él es el único que puede hacerlo. Pero sí puedo decir en mi experiencia propia que a pesar de que tengo muy poco conocimiento de muchas religiones, probablemente yo soy un ejemplo real de que Dios existe. Mi vida ha sido muy dura, fuerte, mi vida. Probablemente cada uno de nosotros digamos lo mismo, y yo lo creo, pero en mi capacidad de pensar yo digo que ha sido muy fuerte. Al ser mi padre un alcohólico, recuerdo que él solo decía, es solo para comentarios contra las religiones. Pero mi necesidad de sentir ese apego, esa necesidad de buscar y de sentir ese amor en medio del hambre, en medio del frío, en medio de la soledad, siempre algo había ahí que me sostenía. Sentir el hambre al grado de dolor en el cuerpo y que el cuerpo se te... sientes frío, sientes dolor en el estómago, que quieres, que sientes que ya tus fuerzas desvanecen y tú simplemente... Yo, Alma, una pequeña de 6 o 7 años tirada en el suelo, en un pasto, a un lado un canal, en un cuarto, una choza, un techo que apenas si se sostiene, tendida en grande miseria, y sentir esa necesidad, pero sentir el amor de algo acolchonado que es algo producido por algo más grande y superior, que es una hierba verde hermosa, y que sientes eso, y que en medio de ese dolor sientes que el calor, la fuerza, ese calientito del sol que cae en tu cuerpo, y que ese dolor desaparece porque simplemente digo, yo no puedo, cierro mis ojos y siento ese dolor al punto de desfallecer, y ese calor de ese sol producido por alguien superior me acalienta, me da fortaleza, que no necesita nada, absolutamente nada, nada, nada que se pueda comparar a lo que él día a día me da. Crezco, sufro en mi adolescencia algo muy trágico para mi vida, que mi capacidad mental es difícil de soportar, muy fuerte, a veces en el transcurso de mi vida es difícil poder creer que todavía está ahí, pero con el solo hecho de que en el transcurso de mi vida viví muchas situaciones, pero de esas situaciones siempre fui restablecida y siempre fui levantada y siempre me mantuvo de pie, ¿cómo puedo dudar que siempre ha estado ahí? Esa ha sido mi experiencia. Estuve leyendo historias relacionadas a personas totalmente que no creen en nada, que son totalmente ateas, agnósticas, y me dolió en grandemente en mi corazón sentir probablemente el vacío total de yo, si yo me pongo a pensar, si yo no hubiera creído, o si no hubiera confiado, o si no hubiera sentido, o si no hubiera pensado que había alguien más grande que siempre estuvo ahí, yo probablemente ahorita no estaría aquí. Hasta hoy en día él me tiene aquí. Yo, todo esto es por fe. Se han puesto muchísimas trabas en mi camino para yo poder llegar a yo simplemente vivo la vida. Hoy a mí se me decía imposible poder estar aquí y estar diciendo esto, no lo puedo creer, pero este mensaje me llegó, estoy aquí, y yo pienso que no es ni por mis propias fuerzas, yo pienso que es porque este mensaje está avanzando. Me gustaría leerles una parte de este libro que me emocionó mucho. Dice: para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera de Dios. Nuestro propio concepto, por más inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentimiento de poder y dirección. Con tal de que diéramos otros pasos sencillos, encontramos que Dios no impone condiciones muy diferentes a quienes le buscan. Para nosotros, el reino del espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo. para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Ya yo adulta, siempre me pensé que yo no pertenecía a ningún lado, porque nunca estuve en ningún lado, en ninguna religión, en ningún grupo. Nunca lo estuve. Y de grande, lo único que hice fue encerrarme en mi casa, encerrarme con mi familia. No existía nada más. En la búsqueda de pertenecer a un grupo, yo me reúno en una pequeña iglesia que encontré muchísimo amor, muchísimo cariño. Ese amor que se manifiesta en cada una de las personas cuando con todo su corazón buscan y entregan lo que Dios les da. Gracias por ello, de verdad, muchísimas gracias por ello. Después de que me llega este mensaje, empiezo a descubrir que estoy viviendo como un zombi, que mi propia vida no la sé manejar, que mi propia vida no la sé dirigir. Y me recuerdo en esos momentos de cuando era niña y digo, ¿por qué yo no busco a ese ser superior que me habla este libro y que muchas veces me ha sostenido en pie? Si yo hasta ahorita él me ha guiado y me ha dirigido a este camino, yo lo tengo que aprovechar, tengo que vivir, tengo que disfrutarlo, tengo que aprovecharlo. Esta es la nueva oportunidad que mi ser superior me da para estar nuevamente de pie. Y de verdad, cada vez que me levanto digo, gracias, otra oportunidad de vida. Muchas veces las quise arrebatarla de mí misma por mis propias, que ni derecho tengo. Muchas veces lo quise hacer. Viví una violación. Esa violación fue muy dolorosa. Creo que tengo un golpe aquí, muy sangrienta, muy horrible. Pues de ahí también me levantó el Señor. Es algo muy triste. Yo quise quitarme la vida. No pude y tuve miedo, porque también quería vivir. Pero no quería sentir ese dolor tan fuerte que tenía. No lo quería sentir. Hice mucho daño después de eso. Actué muy mal. Pero tengo otra nueva oportunidad. Y la esperanza, la fe y la fortaleza de que Él no me excluye, no me aparta. Él me quiere, Él me ama. Y aquí me dice de un Dios amoroso, amoroso. No el que rechaza si te portas mal. Ahí yo me sentí protegida, amada, querida. Y día a día simplemente cierro mis ojos y le digo, aquí estoy, ayúdame a vivir mejor. Esa es mi lucha. Gracias. Que tengan un buen día.
Bueno, compañeros, nuestra compañerita Alma ya nos dio su compartimiento acerca de los agnósticos y su experiencia sobre todo, ¿verdad? Y fíjense que ahora les tenemos una sorpresa. Tenemos a una compañerita que nos está conectada con nosotros por medio de Skype, que es de México. Se llama Ana. Ella, yo la he escuchado, he tenido el placer de escucharla por línea y su experiencia, ¿verdad?, en el programa ha sido bastante, ¿qué les puedo decir?, importante. Estuvo un tiempo, después regresó, ¿verdad? Pero en la siguiente vez que regresó ha estado más sólida en su servicio, ¿verdad? Y ahorita por medio de la tecnología se pueden conectar por Skype en las reuniones de Skype. Y ella ahorita está invitada para dar el tercer tema de este taller, que es el paso 11. Ella nos va a hablar del paso 11. Está por ahí la compañerita Ana. Bienvenida, compañerita Ana. ¿Paso 12? Sí, paso 12, perdón.
Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias por la invitación. Soy Ana, comedora compulsiva de León, Guanajuato. Primero que nada, pues estoy muy nerviosa. Gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, pues hoy me toca a mí hablar del 12º paso, del paso 12. En mi experiencia, bueno, pues para mí este paso, pues es como dice el resultado del trabajo de los 12 pasos. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los comedores compulsivos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. pues es, en mi experiencia en el programa, pues es muy importante llevar el mensaje al que está sufriendo. A mí me ha gustado mucho el servicio del apadrinamiento, de pasar el mensaje. A mí me llena. Yo siempre he dicho que yo en lo personal me lleno más ayudando a mis ahijados, porque yo vengo de una vida desastrosa en lo que en lo que es la vida de comer, o sea, en lo que es la adicción. Y yo tengo la adicción muy fuerte. Yo le he dicho a mi madrina, le digo, oye, le digo, si hicieran un casting en los comedores compulsivos, a ver quién es la más comelona, yo creo que yo me lo llevo. Yo soy súper adicta a las harinas y azúcares. Mi enfermedad me llevó hasta el fondo. Yo creía que no se podía tocar un fondo más bajo, pero pues conforme pasa el tiempo y he trabajado el programa, me doy cuenta que cada vez se cae más bajo. O sea, cuando uno está caído, dices, yo creo que ya más bajo no puedo caer, pero caes y caes más bajo. Yo creo que aquí uno nunca llega a determinar al caer más bajo. Como dicen, la enfermedad es progresiva. Entonces yo nada más la tengo dormida por 24 horas. Dice solo por hoy que si yo pensara que lo tuviera que hacer el resto de mi vida, me espantaría. Cuando yo llegué al programa y me dicen, ya no harinas, ya no azúcares, la primera pregunta fue, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? Y recuerdo que me dijeron, por toda la vida. Y yo, ¡ah, no! Toda la vida yo no voy a poder dejar de comer. Y me acuerdo que empecé a hacer una lista. ¿Y cómo toda la vida no voy a comer esto? ¿Y cómo toda la vida no voy a comer aquello? Y eran a quejarse. Cuando empiezo a trabajar el programa más a fondo y me doy cuenta de en realidad lo que es la enfermedad, la adicción, que Ana no puede comer un pedacito de harina y de azúcar porque luego el deseo compulsivo se despierta, y como dicen, la enfermedad es progresiva, está dormida, pero una vez comiendo, la enfermedad es fatal. A mí me ha tumbado tremendo. Entonces yo encuentro ese alivio al pasar ese mensaje. Como dice, la alegría del vivir es el tema del paso 12 de AA. Y acción es su palabra mágica. Entonces hay que poner acción. Yo tengo mis ahijados que me hablan por teléfono diario. Doy el servicio. Yo por las noches, cuando me ponía a ver telenovelas, a ver televisión, dije, o sea, estoy aquí sentada con mi familia, pero estoy viendo televisión, desperdiciando el tiempo. Y yo decía, pues Ana, ¿qué tienes que hacer? Pues pasar el mensaje. No voy a ser egoísta. Yo quiero que todo comedor compulsivo encuentre lo que yo encontré, esta alegría. O sea, mi vida estaba, mi matrimonio frustrado. Tengo 11 años de matrimonio y puedo decir que mi matrimonio 8 años estuvo muerto. 7 años, tengo 4 años y medio de regreso. Bueno, cuando yo conozco el programa era soltera y me fui del programa. Entonces me voy del programa, había bajado yo 23 kilos en aquel tiempo. Me voy del programa y empiezo a decir, no, pues ya, salí embarazada, yo ya no voy a ir. Yo tenía muchos miedos. Mis papás me llevaban a todos lados, me llevaban y me recogían. Entonces, y yo no andaba nunca sola en la calle. A mí mis papás me tenían muy protegida, pero pues eso ya es otra historia. Nunca terminaré de contar mi vida. Yo al grupo llego con muchos miedos, al no saber andar sola en la calle, caminaba y le tenía miedo a la gente, porque siempre estaba protegida por mis papás, demasiado. No tenía amigas. Entonces, cuando yo me caso, que mis papás me llevaban y me traían al grupo, me dice mi esposo, ¿vas a seguir en tus grupos? Lo intenté, pero yo le tenía miedo hasta a los camiones urbanos, a los taxis, porque mis papás me llevaban en camioneta. Entonces, cuando yo me caso, no tenía camioneta. Y yo le tenía miedo a eso y no pude. O sea, yo decía, sola, porque no me acompaña mi esposo, no me acompaña nadie, y eran subir a un camión y temblar. Intenté y no pude. me retiro del programa. En el transcurso que me retiro tuve 3 embarazos. Mi peso llegó a ser de talla 44, ya era casi talla 46 de pantalón. Entonces ya pesaba 108 kilos 900 gramos. Entonces ya mi vida ya era, y estaba joven, les estoy hablando de 20, me caso a los 20. Entonces a los 25 años yo ya estaba, pero tremendamente, ya parecía de 40 años, o sea, la edad no la aparentaba. Me vestía, no había zapatos, porque yo soy del punto más grande de México, de zapato, de calzado, entonces no me quedaban los zapatos, era el pie gordo. No, jamás yo sabía lo que era una zapatilla, yo nunca, porque desde niña hasta los 19 años que conozco el grupo, yo fui gorda, toda mi vida fui gorda. Un año duré flaca cuando entré al grupo, la primer vez. En cuanto me voy, en el primer año subí 27 kilos, y en el segundo embarazo otro montón, y en el tercer embarazo otro montón. El chiste es que yo tenía sembrada la semilla. Regreso al grupo, ya derrotada ante la comida. Ana ya no iba a una dieta, ahora sí tenía que dejar de comer. Yo tengo un libro de aquí de Seahaw, del que usamos en el programa de AA, manchado de comida. Yo me recuerdo antes de regresar al programa hace 4 años y medio, llorando, comiendo y leyendo ese libro. Y yo lloraba y decía, pero es que ya sé lo que tengo que comer. Todavía no regresaba al grupo, pero tenía, según yo, el libro. Yo creía que con tener el libro, con saber cuál es la cantidad de los vegetales, de los granos, con pesar y medir, yo creía que eso era la solución. Yo decía, pues ya sé cuánto debo de pesar, cuánto debo de medir, ya me sé, tengo el libro, voy a leer, pero no podía. Entonces yo lloraba, y tengo ese libro manchado de comida, lo conservo ese libro, y pues de repente cuando me toca leer alguna pregunta que estoy trabajando, que abro el libro y veo esa mancha de comida, pues yo veo el pasado ahí, lo que yo era antes de regresar, el pasado ahí está para que yo ya no vuelva, para cerrarles las puertas, pero está ahí, tiene que estar ahí, yo no lo quiero borrar. Y el día de hoy no cambio nada de lo que he pasado, de lo que he sufrido en cuanto a compulsión, en cuanto a mi matrimonio prácticamente muerto. Ahorita mi esposo me apoya muchísimo en lo que es el grupo. Yo soy coordinadora de la línea de Skype de un grupo y soy RI. Y cuando yo entro a mis reuniones, mi esposo, rápido, vamos a cenar, vamos a bañar niños, y para que me los dejes acostados y no te interrumpan en tu reunión. Yo les decía que tengo mis ahijados en la noche, y mi esposo les dice, su madre no la molestan porque está hablando por teléfono. Y va y se encierra en el cuarto con los niños y se pone a ver la televisión con ellos. Nunca me ha dicho, Ana, no hagas esto, Ana, no hagas aquello. Ahorita, bendito sea Dios, estoy dando más servicio en los grupos. Yo creía no poder, yo me limitaba a ir a un solo grupo. Yo decía, no, pues nada más con uno, porque de mis hijos y mi esposo, y que no quiero descuidar y bla, bla, bla. Entonces le dije a mi esposo, el lunes voy a ir a un grupo por la noche. Se nos concedió abrir una oficina intergrupal nueva acá en León, Guanajuato. Le agradecemos al área, a la mundial, por habernos dado el apoyo de esta oficina nueva. Y el lunes, bendito sea Dios, vamos a reabrir un grupo de los que ya se habían cerrado. Y le dije a mi esposo, el lunes me mandaron a hablar de un grupo, vamos a reabrirlo, se va a reabrir. Hay compañera, yo no, o sea, ya está completo el servicio de ese grupo, tesorera, todo. Y se nos hizo la invitación a porque yo soy miembro de la mesa de servidores de la nueva oficina intergrupal. Yo decía, yo no puedo con el servicio, pero me animaron mis compañeras y todo. Sí, sí, pues, bla, bla, bla. Entonces el lunes vamos a ir, y mi marido, sí, no hay problema, nomás investiga bien la dirección y te vas, te llevo. Entonces para mí, yo digo, Ana, entonces que no te queda más que echarle ganas en el programa, disfrutar la vida, pasar el mensaje. Estoy feliz porque yo aquí ya encontré mi nueva alegría de vivir, como dice el resultado de esto. Para mí, ¿cómo apliqué yo el programa a mí? El primer paso me invitó a mí admitir la derrota ante la comida no fue fácil. Si yo les dijera que fue fácil, no. Y no ha sido fácil. Yo soy bien compulsiva. Ayer todavía yo tenía ansiedad. ¿Pero por qué es la ansiedad? Claro, por el exceso de cosas negativas que a veces uno como enfermo se pone en la mente. Pero yo reflexiono, a ver, Ana, tienes vida, salud, grupo, todo, cualquier cosita, que de repente hay situaciones que me pueden mover, porque estoy enferma, porque ahí está, estoy enferma y ahí está la enfermedad. Aquí nunca me voy a sanar, nunca. Estoy en el proceso de recuperación siempre. Tengo 4 años y medio en el programa, pero eso no quiere decir que ya me libré del primer bocado, que Ana ya es invicta, que Ana ya es fuerte. El que yo tenga un servicio en el intergrupal, el que yo sé reír, el que yo esté esto, no, nada. Ana tiene los pies sobre la tierra. Ahorita estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, de que me permitan compartir, de que me escuchen, de que para el programa, para Dios, no haya límites. Yo no pude estar allá, pero pues por medio de aquí, del Skype, lo estoy, y agradecida con las compañeras que me hicieron la invitación. Entonces, Ana, pues no es más que una mortal enferma, pero enferma de las buenas, pero está siempre en el proceso de recuperación, siempre parando la mente. Ayer tenía ansiedad, les decía, no voy a comer, y me entra la llamada de una ahijadita. Entonces yo por las noches ya es la hora que empiezo a dar mi servicio. Tengo ahijadas en Ensenada, en Mexicali, en Aguascalientes. Yo doy mucho servicio del patrocinio, y no para presumir, no. Se los cuento porque pues esta es la alegría del 12 pasos, o sea, pasar ese mensaje. Tengo una hijada en Ensenada que hemos trabajado por puro Skype, internet. Esa hijadita ya tenemos más de 2 años trabajando. Ya terminó sus pasos, ha bajado 28 kilos. A pesar, o sea, no nos conocemos. Primero Dios, en noviembre va a venir acá León, que nos quiere conocer. Me quiere conocer a los compañeros que tenemos acá. Entonces, yo digo, ¿cómo para Dios no hay límites? O sea, ella tiene su grupo Cara a Cara en Ensenada, pero me eligió de madrina. Pero hemos estado trabajando tan bien, le hice sus ceremonias, se hice por medio del Skype, su inventario me lo entregó por el Skype. O sea, hemos hecho todo formal, con cámara, sus pasos de 6 al 12, diario se reporta, diario su comida. O sea, estamos trabajando el programa sin salirnos de lo que sea HAO, sin romper la estructura. Comidas pesadas y medidas, reportarse diario, su pregunta diaria, porque así es esto es para que funcione el programa. Tenemos que trabajar los 7 instrumentos al 100%, no podemos dejar ni un instrumento fuera, ni uno, ninguno de los 7. Se tiene que trabajar al pie de la letra el programa, desde el instrumento número 1 hasta el 7. Si dejamos uno fuera, el programa fracasa. Por eso está la estructura. Tenemos que trabajar el plan, la literatura, la escritura, el anonimato, las llamadas telefónicas, nuestras reuniones, el dar servicio, el apadrinamiento, todo. Yo no puedo decir... El paso, las llamadas telefónicas no son esenciales, no. No puedo decir el anonimato, no importa, no. No puedo decir las reuniones, pues ahí cuando pueda voy, tampoco. Todos son importantes, desde el primero que es el plan de alimentación, el segundo que es la literatura, donde yo tengo que alimentar esa mente enferma que tiene Ana, de que la comida todavía le hace ojitos, de que la comida le habla. Yo estoy rodeada de personas súper compulsivas de comida, de harinas, azúcares. Ahorita en la mañana todo el mundo aquí comiendo y Ana ahí nomás con su cafecito. Y de repente digo, todo me cuesta. Y le digo a mi madrina y me seguirá costando porque pues estoy enferma. Pero en mi mente lo que yo he leído, yo ya trabajé todos los pasos, folletos, libro grande, todo eso ya está trabajado. ¿Por qué? Porque yo sé que lo primero que tengo que alimentar es mi mente. Entonces, cuando yo llego platico ese primer paso de admitir mi derrota, no fue fácil, pero pues si me quiero recuperar lo tengo que hacer. El segundo paso me dice que yo tengo que darme cuenta que yo no puedo, que solo alguien me puede ayudar a recuperar mi sano juicio, y es Dios. Solo Dios puede. Y yo he entendido cuando dice de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por mí lo que yo por mí sola no puedo. Yo jamás podría decir no. Ahorita van y me aventaron ahí unas harinas donde yo estaba con mi café. No me las aventaron, sino que llega mi hijo. Ya no quiero. Y me las deja a un lado. Y Ana voltea y las ve y pues dice, no, Ana. O sea, no. No vale la pena volver a echar a perder tu cuerpo. Yo ya perdí 42.5 kilos. Soy talla 34. Y perdí como 20 años también. Yo ya me veía súper grande. Pues ya voy bien, no voy a decir, no les digo que ya estoy
Pues, compañeros, como saben, estamos conectados por Skype y pues se cayó la llamada de la compañerita, pero ya era casi su tiempo de compartimiento, compañeros. A los que han llegado recientemente, bienvenidos, buenos días. Estamos llevando un taller que se llama Fe que Obra y hemos tenido ya los tres oradores y ahorita le voy a pasar la palabra a la compañera Alma de nuevo porque ella va a llevar una pequeña dinámica para que después pasemos un poquito de ¿A los compartimientos? Ajá. Y también quieren que si le damos la oportunidad a la línea de teléfono para que compartan, ¿verdad? Ayer no hubo la oportunidad, pero si gustan, entonces pasamos a un compartimiento. ¿No se escucha? A ver, compañeros, permítanme. A ver, ¿ahí se escucha, compañeros? A ver, permítanme. Déjenme pongo en speaker el teléfono. ¿Sí se escucha, compañeros? ¿En la línea se escucha? Necesito que me digan un… ¿Sí se escucha, ok?
Sí.
Perfecto.
Sí, sí se escucha, pero a veces como que se escucha como una sierra, como cada cierto tiempo.
Ah, ¿sabes qué? Eso es alguien de ahí de la línea, compañera Norma. No es de aquí.
Ah, ok.
Okay, así que les encargo su estrellita 6, compañeros, por favor. Y bueno, vamos a pasar a los compartimientos y después si hay tiempo hacemos la dinámica. ¿Están de acuerdo? Okay, vamos a dar un compartimiento de la línea. Vamos a tomar 3 minutos positivos y necesito que la… Tenemos una lista, compañeros, donde tienen que dar ustedes su nombre y autorizar que se les grabe porque los talleres son grabados. Les suplico a todas las personas que están en línea, si no van a compartir, pongan estrella 6 para que no se filtren los ruidos y poder escucharlos. ¿Hay alguien que quiera compartir acerca de este taller, compañeros? Tiene que decir su nombre y dar autorización para que se le grabe. Nosotros vamos a poner el nombre, aquí las compañeras organizadoras, su nombre en la lista. ¿Hay alguien que quiera compartir o decirnos algo? Adelante. No sé cuántas personas están en línea. Adelante, compañeros. ¿Se escucha, compañeros? Necesito que me digan si se escucha y si quiere alguien compartir.
Sí se escucha, Maggie. Soy María La Paloma y sí se escucha, pero ese ruido, ¿no hay manera de que se pueda limpiar la línea?
La verdad, yo no tengo esa capacidad en la línea, compañeros. No sé si hay alguien de los que están ahí que puedan limpiar la línea. Yo estoy como moderadora, pero no sé hacerlo. Así que sí me gustaría, si hay alguien, no sé si esté algún compañero que sepa hacerlo.
All callers are muted and they can unmute themselves.
Parece que ya estuvo en mute la reunión, así que no sé si se escucha y puedan compartir. Recuerden que estamos bajo reloj. Pongan estrella 6 y pueden compartir. Adelante. ¿Alguien que quiera compartir de la línea, compañeros? Los estamos esperando, escuchando aquí. Adelante, compañera, adelante.
Compañeros que han compartido y para las personas que están dando servicio, muchas gracias. Ya el día de hoy ya no pude ir a la convención, pero verdad, sigo pues escuchando, verdad, todo ese mensaje, todo ese mensaje de pues esperanza. Quiero felicitar a la compañera Alma, verdad, a la compañera Ana, verdad, que dio su compartimiento desde León, Guanajuato. Son a las personas que pues escuchado en este taller, gracias, se los agradezco mucho. A la compañera Daisy, verdad, y pues para mí la fe sí ha sido muy importante en mi recuperación, porque yo aquí conocí la fe en acción. Yo antes nada más tenía una religión, pero yo no tenía espiritualidad y yo no tenía fe. Y aquí vine a conocer esa fe en acción para trabajar mis 12 pasos, para que ese poder superior amoroso que yo conocí aquí es el que me ha ido sanando, es el que me ha ido limpiando todo lo que yo traía en mi interior, todo ese dolor, ¿verdad?, que me llevaba a comer compulsivamente, para pues adormecerlo. Así que les doy gracias, compañeros, a los que están en Skype, a los que están ahí en la convención, ahorita me los puedo imaginar, es una emoción muy grande, y a los que estamos en la distancia, ¿verdad?, por la línea o por circunstancias que no pudimos ir. Y nada más, un abrazo fraternal para cada uno de ustedes y muchas gracias por estar ahí. Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva, y un miembro agradecido de este bellísimo programa. Gracias, Maggie.
Gracias a ti, compañera. No sé si hay alguien más que quiera compartir de la línea, compañeros. Quiten estrella 6 para que se les pueda escuchar. Recuerden que la reunión está, ese mes que la pusieron, la limpiaron, para poder compartir estrella 6. ¿Nadie más?
¿Aló, me escuchan?
Sí, se escucha, compañera. Adelante, tiene que dar autorización primero, ¿eh? Su nombre. Gracias.
Doy mi autorización para que se grabe mi conversación.
Adelante.
Mi nombre es Di y soy comedora compulsiva. Quiero agradecerles a todos por estar ahí y sobre todo a todos los que asistieron a esta gran celebración. No pude estar ahí, pero ojalá que el siguiente año esté ahí. Me siento muy contenta y muy fuerte en este programa. Gracias a este programa he podido salir de mis traumas y de todas esas situaciones que tengo, compulsiones y demás. Solamente para ustedes hay agradecimiento, mucho amor y gracias por estar ahí.
Gracias a ti, compañera Vi. Y bueno, vamos, permítame un segundo.
Soy María, comedora compulsiva. Adelante. Solamente para recordarles aquí rápidamente, normalmente nos dan en nuestro paquete una hoja de evaluación para algunos comentarios que tengan sobre la convención, algunas sugerencias. No sé si allá en el salón grande de la despedida las van a tener las hojas. En caso de que no las tengan, a cualquier momento pueden mandar sus comentarios, sugerencias en la página web. La pueden poner en español y la mesa directiva las acumula y las traducimos para la mesa mundial. Gracias.
Gracias, María. Bueno, ahora le vamos a dar la oportunidad, compañeros, de aquí que estamos en vivo, como quien dice. ¿Hay alguien que le gustaría compartir acerca del tema de esta mañana, que habla de una fe que obra. ¿Hay alguien que se haya identificado con algo, lo que compartieron los compañeros? Adelante. Tienen que firmar primero, recuerden, adelante. Sí, ahí, sí, por favor. Déjenme hacer el de este para acá.
Hola, compañera, soy Lupita, comedora compulsiva. Hola, Lupita. Bueno, compartirles nada más, la fe que obra, se ve, ¿verdad? Aquí se ve la fe que obra. A través de todos estos compartimientos, a través del servicio de los compañeros, tanto de línea como en la internet, y todos los compañeros que han estado dando servicio durante este fin de semana. La fe, para mí la fe, gracias a Dios que yo sí tuve la fortuna de haber nacido, ¿verdad? Con una fe se me inculcó, se me enseñó. Yo tengo mi sistema de creencias, ¿verdad? Y he tratado de vivirlas, viví lo más que pude, ¿verdad? Conforme fui creciendo y pero llegó un tiempo en mi vida donde hubo una acumulación de experiencias que sucedieron en mi vida y entre eso pues también hubo abuso sexual, abuso de diferentes cosas que fueron durante toda mi vida. Se fue acumulando y esto creó que yo tuviera esta adicción a la comida. ¿En qué momento llegó? Yo pienso que la tuve desde que era una niña, pero la fe es lo que me mantuvo siempre fuerte, o sea, siempre en los momentos más oscuros de mi vida, la fe fue la que a mí me ayudó a que yo pudiera salir de esos momentos difíciles, ¿verdad? Ya a los 8 o 10 años yo fui sexualmente, fue un abuso, ¿verdad? Abuso sexual. Entonces, esa experiencia te marca la vida, ¿verdad? Te marca completamente la vida. Entonces, empecé a tener problemas serios con las relaciones, ¿sabe? Conforme ya en mi vida adulta. Entonces, y parece como que de al dedo atraes eso y vuelve a suceder de nuevo. Y ya más grande. Y es un dolor, una tristeza, ¿verdad? Que se va marcando y te marca la vida. Y está ahí el dolor muy intenso. Entonces, es la comida como un refugio, ¿verdad? Entonces, yo llegué a mi programa muy triste, con una tristeza muy profunda. Y mi programa fue algo como que desperté a querer yo aprender cosas nuevas. Había algo que marcaba mi vida, aparte de eso era la ignorancia, ¿verdad? Que lo comentó la compañera, la ignorancia. Todo eso era como algo que me hacía comer, y era un comer que nada lo podía saciar. Entonces, ese vacío que había ahí adentro. Entonces, yo subí de peso, no había podido hacer mi programa. Estamos hablando, ya he bajado 70, 80, y así me la he pasado, ¿verdad? Hasta esta vez que llegué de nuevo, y he bajado 116 libras, por la gracia de Dios. Una fe también, ¿verdad? Un ser superior que me ha ayudado, ahí está, ¿verdad? En un año y como dos meses, tres meses, yo ya me había bajado mis 100 libras, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque yo ya estaba muy cansada. La depresiones en las que yo estaba, yo no se lo deseo a nadie, porque yo ya estaba como en una historia que está en estos libros de mi religión, ¿verdad? Esa historia donde está este hombre metido en un hoyo profundo, ¿verdad? Y es rescatado por estos hombres que llegaban y lo sacaron de ese hoyo, ¿verdad? Entonces yo siento que mi grupo es así, ¿verdad? Solo nunca vamos a poder, necesitamos siempre la ayuda de los demás, y es a través, el aislamiento hace mucho daño, y a mí me hizo tanto daño que mi salud mental llegó a momentos muy críticos, ya psicosis y toda esa cosa. Yo tuve que agarrar ayuda, alguien me comentó, tienes que buscar ayuda, ¿verdad? Y ese año que yo estuve fuera, porque fue un año en que yo volví a subir todo mi peso, yo me agarré de la ayuda de ¿verdad? De una ayuda por fuera, ¿verdad? Pero también yo tuve que reconocer que yo necesitaba mis grupos, que yo no podía estar sola, que yo necesitaba los compañeros, y gracias a Dios que allí es donde yo veo, ¿verdad? La fe, ahí está. Entonces me agarré de mi fe con más fuerza, ¿verdad? Entonces, si yo ya la tenía, la fe ahí estaba, pero yo tenía que retomar de nuevo y agarrar esa fuerza y agarrarme de ese ser superior que yo ya por convicción propia, ¿verdad? Agarrarlo y agarrarme con esa fuerza de ahí para poder yo superar todo esto. Y es a través de ese ser. Ahora yo, ¿cómo yo puedo yo ahora qué cosas hacer yo para que se vea esa fe que sí realmente hace obra, ¿verdad? Que es teniendo mi grupo, ¿verdad? Dando mi servicio, ayudando, que puedo hacerla, no puedo hacer todo perfecto, aún sigo peleando con esto que está aquí adentro, ¿verdad? No cesa, y está, hay a veces un coraje tan interno que a veces hasta me espanta, ¿verdad? Y gracias a Dios que tengo la fortuna de trabajo para una iglesia, soy secretaria, entonces tengo siempre esa ayuda de sacerdotes que yo puedo siempre estar hablando, ¿verdad? Y siempre me agarro a uno. Y ahí estoy, ¿verdad? Y cuando yo siento ese coraje que interno, yo voy y hablo, ya puedo hablarlo, ya puedo sacarlo, ese coraje que está ahí bien profundo, y a veces como me cuesta porque está allí, y a veces no pues, sucede nada ni acontece nada en mi vida, pero yo siento el coraje que está aquí adentro. Entonces, poder expresarlo, poderlo sacar. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el estar así, ¿verdad? Yo tengo esa tendencia de aislarme, o me cuesta mucho relacionarme, ¿verdad? Me cuesta mucho expresarme, me cuesta mucho comprenderme. Entonces tuve que empezar a conocerme, ¿verdad? Estaba muy ignorante de cómo era Lupita, mucha ignorancia, mucho. Entonces viví una vida muy superficial, me basaba mucho en todas estas cosas. Entonces ahora tuve que caer bien profundo en esta ocasión, muy profundo, caí ya cuando miro los daños tan profundos que yo empiezo a notar de mi enfermedad, ya llegó a críticos así, ¿verdad? ¿Qué cosas había de señales que me hacían sentir que yo estaba tan grave y tan grave así mi situación? Cuando yo empecé a tener acumulamientos, por ejemplo, de cosas en mi cuarto, en mi casa, en mis closets, ya era así que sales empujada, ¿verdad? Para poder, porque ya no, yo ya todo. Ajá. Entonces, yo tuve que agarrarme de esa fuerza, ¿verdad? Y superar todas esas áreas, ¿verdad? Estaba así llena de acumulamientos de cosas y de todo. ¿Por qué? Porque así es como estoy acumulada acá adentro. Entonces, empezar a sacar. Yo, tu suerte, ya gracias a Dios, terminé mis pasos. Ya gracias a Dios, esa ahí es otra cosa, ¿verdad? Trabajar el programa, ¿verdad? Trabajarlo. Porque si yo estoy aquí sentada, ¿verdad? Yo siempre le digo si te vas a un gimnasio, ¿verdad? Yo lo comparto. Vete a un gimnasio y nomás mira, a ver si te pones el buen cuerpo, ¿no? Tienes que trabajar y tienes que darle y tener que hacerle todo para que tengas el cuerpo que tú quieres tener, ¿verdad? El estar aquí sentado nomás así sin trabajar el programa tampoco te funciona. Entonces tienes que trabajar. Entonces yo tuve que trabajar y trabajar en esas áreas. Así es que échenle ganas. Hay que ganarnos de ese ser superior. Es la única manera que vas a poder superar todo eso, ¿verdad? Entonces hay mucho que sanar. Gracias, compañera.
Siguientes compartimentos y traten 3 minutitos.
Hola, muchachos. Buenas noches. Yo soy Seudi, comedora compulsiva. Dije buenas noches, perdón, para que vean que soy compulsiva. Ok, miren, yo no me podía ir sin decir en esta convención global el testimonio tan grande que tengo en estos 3 meses. Yo casi era agnóstica, estuvimos hablando del tema, por eso yo tenía que hablar de eso. Yo estuve en la iglesia acá demasiado bien y me gustó, y es una de las religiones que más me gusta, honestamente. Pero gracias a una muchacha tuve que partir, porque yo iba a agarrar el servicio de la iglesia y ella se molestaba con todo el mundo. So dije, okay, no tengo que venir a ver caras, vengo a la clase de Dios o me voy. Me fui y me hice cristiana por muchos años, muchísimos años. Fue una religión, fue una fue una vida bonita porque me bancó años que me salí de esa religión y apenas hace, ¿qué será?, como 2 años pude llorar y pude sacar el dolor tan grande que me provocó. No me hicieron nada físicamente, todos como es, pero darme cuenta cómo trabaja la religión me dolió en el alma. So, decidí enojarme con Dios. No sabía diferenciar las religiones y lo que era la religión y qué era Dios. So, yo me enojé con Dios, aparte porque Dios no hacía lo que yo quería. Okay, porque lo que yo lo pedía, él no me lo concedía. Entonces, él estaba enojado conmigo y él no veía por mí, sino él veía por todos los demás, pero él se olvidaba de mí. Bueno, Dios tiene el momento preciso para todo. Tengo una relación desde hace 3 meses increíblemente con él. Como les digo, yo era agnóstica, yo pensaba que había una energía, pero no sabía que era Dios. Bueno, pues empecé en el programa y gracias al libro azul y gracias al libro de los 12 pasos de AA, fue donde pude entender poco a poco lo que Dios quería para mí. Yo tuve 3 meses de depresión empezando de enero a marzo, una depresión incontrolable, soy depresiva, y me estaba yendo muy mal, pero muy mal, muchachas. Entonces, una fuerza muy dentro de mí, aunque yo todavía no me acercaba mucho a Dios, yo decía, me están pasando tantas cosas malas que algo nuevo viene, no voy a decaer. Algo, había una esperanza en mi corazón, pero no sabía que Dios había sembrado esa semilla. Cuando llego a comedores compulsivos, que fue el 15 de abril, es cuando me empiezo a dar cuenta de las cosas. Y como les digo, cambió mi vida totalmente. Esa era la semilla que Dios había puesto para mí, ¿ok? Entonces es cuando me doy cuenta por medio de los libros la relación que Dios ha tenido conmigo directamente y que yo no quería aceptar por mi rebeldía. No la quería aceptar, Dios siempre ha estado conmigo, me ha quitado lo malo y me ha puesto todo lo bueno. Ahora sé quién es Él. Pero ahí les va mi testimonio de esta convención global. Perdón, muchachos, es que Dios se ha portado tan maravillosamente conmigo que yo tengo un carro y necesitaba tener 2 para que mi hijo se quedara con el otro y yo me pudiera mover para acá. Yo pensé desde un principio que yo, para empezar, yo no iba a venir, pero cuando me puse a pensar dije, okay, tengo 3 meses que entré, Dios quiere que yo vaya, por eso tengo que ir, okay, voy, compré mi ticket, después de eso necesito un carro, pero ¿qué creen? No tenía dinero, okay, so dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Okay, Dios puso los medios y conseguí $5,000. Para comprarme un carro, después de que yo pensé que nada más me iban a prestar 2,000, me prestaron 5,000. Hice la búsqueda de mi carro, me costó mucho trabajo encontrarlo, pero finalmente este lunes que pasó, el lunes de la semana, de esta semana, dije, okay, ya se viene el viernes, tengo que ver lo del carro. Mi corazón aprendió a ser, no sé, no creo totalmente porque estoy en un inicio, pero aprendió a ser un corazón dispuesto. So, lo que hice fue, okay, el lunes hablé con una persona, le dije, ¿sabes qué? Quiero un carro, me urge que no sé qué, ¿cómo lo quieres? Como yo se lo pedí, yo no le puse muchas cosas, pero le dije, okay, lo quiero más o menos así. ¿Sabes qué? El miércoles voy a una subasta, te lo consigo el jueves. Y yo dije, híjole, hasta el jueves, y la convención es el viernes. Okay, perfecto, le colgué, me llama a los 15 minutos, te tengo tu carro. El carro me costó unos $2,000 menos de lo que yo lo pedí, y fue 2 años más nuevo de lo que yo lo pedí. Lo puso para que yo viniera. En lo que ellos me iban a entregar el carro, yo estaba en mi casa acostada, haciéndome tonta, así como que, uy, a ver a qué horas me trae mi carro a mi casa. Me puse a hablar por teléfono aquí al hotel para saber cuánto costaban los cuartos de hotel, a ver si me podía venir a hospedar. Pero les voy a ser honestas, muchachas. No, realmente dije, si tengo dinero para hacerlo, me vengo, y si no tengo, no lo hago. Pero no me interesaba, mi corazón estaba dispuesto a venir a la convención, ir y venir a las 4 de la mañana a la meditación de la mañana e irme a las 12 de la noche en la meditación de la noche. So, yo estaba feliz, no me importaba nada, me dejaba guiar. En lo que estaba esperando el carro, me habla por teléfono un ángel y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy hablando al hotel, nada más para ver cuánto cuesta, porque me mandaron un email. Y me dice, ¿y lo agarraste? Le dije, no, el hotel es muy caro. Le dije, pero no me importa, yo voy dispuesta. O sea, no me importa tener que manejar toda la noche. Me dice, ¿sabes qué, Saudi? Yo tengo un lugar en el hotel pero no voy a poder acudir. Lo tienes gratis desde el viernes hasta el domingo. Entonces ahí me di cuenta que Dios me respondió. ¿Por qué? Porque Él sabía que yo iba a ir y iba a venir. Pero más que nada, hay una persona aquí que es un ángel, que está entre nosotros, y que esa persona fue la que me hizo el favor de pagar el hotel para que nosotras pudiéramos estar aquí. Se lo agradezco con todo mi corazón, y yo sé que Dios lo mandó porque con el corazón dispuesto que yo tenía de ir y venir, Dios puso a esa persona en mi camino para que ella, esa persona pusiera los medios en el cual yo no tuviera que recorrer todas las noches ida y venida y yo me pudiera quedar aquí en la convención. Son 3 meses de bendición y Dios es increíblemente bondadoso. Ahora me pongo a pensar qué más me falta ahora que confío en Él. Gracias, muchachos.
Mi nombre es Patty, soy comedora compulsiva. Bueno, una fe que obra en mí, ya muchos saben mi compartimiento, ¿verdad? Yo fui abusada de niña y yo me acuerdo que yo decía, bueno, Dios, ¿qué tienes para mí? O sea, porque cuando yo empecé a crecer, yo me acuerdo que siempre le reprochaba a Dios, ¿no?, lo que me había pasado. Y yo decía, bueno, Dios, déjame anochecer, pero no me dejes amanecer. Y bien curioso porque Dios siempre me dejaba amanecer, ¿verdad? Y yo le decía, ¿otra vez? Y era algo difícil porque yo le decía, bueno, vamos a negociar. Yo le decía, si quieres que yo esté bien, pues quítame el sentimiento. Entonces, yo iba a los grupos queriendo cambiar el pasado, no arreglando mi futuro. O sea, yo estaba atorada. Entonces, yo tenía mucho resentimiento. Y yo me acuerdo que yo de niña decía, déjame cumplir 18 años para ir a matar al que me abusó. Entonces, cuando cumplo los 18 años, pues yo decía, no, pero es que ni madre, ¿por qué lo me van a meter a la cárcel? Entonces, un día tenía 34 años, ahorita tengo 40, yo sé que me veo de 25, pero tengo 40, 15. Entonces, iba en el freeway, ya me iba a salir, y en ese momento le dije a Dios, ¿sabes qué? Hasta hoy y hasta aquí, estoy hasta la madre de cargarle el odio a ese hombre. Lo tengo que perdonar, porque hoy entendí que él me dio lo que quizás a él le fue peor, pero yo voy a cargar por lo mío, no por lo de él. Y ese día empecé a ver la luz que necesitaba. Ese día dejé de querer morir. Viene el reflejo de mi madre, ¿por qué? Porque entendí que no fui una niña protegida, cuidada y mimada. Superar un abuso, quien lo haya padecido, a mí me ha costado una y miles de noches de lágrimas. Pero todo con Dios. Yo me acuerdo que yo tenía 6 años. Y yo acostada le decía a Dios, ¿por qué me pasó a mí? Y hoy entiendo algo que yo tengo, que cuando yo llego y me siento segura en una casa, hagan de cuenta que como el pulpo yo abro mis brazos y me siento protegida. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, aquí sí estoy segura. Superar el abuso es difícil porque, por decir, a mí me decían que la mano peluda. ¿Cuál pinche mano peluda? Era la del gallo que venía a abusarme en la noche. Entonces, tuve que quitar las cosas. Hoy entiendo por qué soy la mamá que soy. Porque yo soy muy tranquila, pero en el momento en que alguien me voltea a ver a mis hijos, que no lo intenten. Porque yo no tuve la madre o la familia a mi lado para defenderme como yo hoy defiendo un hijo. Entonces, cuando a mí me quieren hacer algo, háganmelo a mí, porque hoy yo ya tengo la capacidad de aguantar. Pero tóquenme a mis hijos, y si yo estuve una vez planeando matar al que me abusó, no me midan. ¿Por qué? Porque hoy sé que no haberme protegido a mí me costó mucho. Pero gracias también a ese abuso hoy soy la mujer que soy y tengo 2 niños fuertes y maduros que me ha costado trabajar el aspecto sexual con ellos, porque todo es que dirán, ¡ay, cómo se asustan! Y eso me ha costado venirlo a quitar en mi vida. En el programa todavía hay esas partes, pero eso es cuestión de cada quien. pero un abuso no se supera tan fácil y solo en el grupo lo he podido hacer. Pero me he tenido que trabajar la otra parte positiva con Dios, porque se me hizo creer que Dios castigaba y Dios no. Dios a mí siempre me ha protegido. Es todo, gracias.
Gracias por estar aquí. Solamente para decirles que están pasando una hoja, los que gusten poner su pérdida de peso para anunciar cuánto pérdida de peso hay en este cuarto. Chris, ¿quieres?
Los jóvenes. Me ha dado mucho mi corazón el poder escuchar cómo no estoy sola en un trabajo, en mis emociones referente a abuso y es Dios mismo que se manifiesta y es Dios que nos da lo que necesitamos para seguir en ese proceso de la recuperación. Y quiero dar gracias también porque yo cuando llegué al programa yo sí creía que yo tenía una fe y que yo creía en Dios. Me sentí muy identificada al darme cuenta de que mi relación con Dios realmente estaba muy distorsionada, que no era lo que yo venía practicando ni lo que yo hacía. Y el día de hoy puedo sentir esa libertad y esa decisión firme de que estoy haciendo lo que yo debo de hacer, a la capacidad que el programa me está ayudando a entender que realmente viene siendo una relación con un poder superior para mí es Dios. Y creo que gran parte de lo que yo he podido recibir en este tiempo en el programa, que apenas pues tengo 3 años, es comenzar a dejar, soltar. Estoy aprendiendo y creo que he creído en que las cosas cambian. He creído en que si hay una situación o hay algo que yo quiero y yo no lo puedo resolver, yo lo debo de soltar, porque cuando las cosas no se dan como yo pienso o necesito o quiero, es el momento en dejar a Dios que obre. Y me ha costado, pero me ha dado muy buenos resultados cuando lo he logrado. Por 3 años y anterior a esta fecha de la convención, yo le decía a mi esposo, ¿por qué no vas conmigo? Me gustaría que fueras conmigo, porque es que cómo yo voy a ir, ahí hay puras mujeres. Y yo ya en ese tiempo que yo comenté con él, yo le decía, es que otras personas llevan al esposo y no tiene nada que ver eso. Pero él me decía que no, y entonces aquí es donde yo estoy aprendiendo, allá no como, aunque por momentos soy terca y necia, he podido dejar a veces soltar esas cosas y digo, Señor, si esto no es para mí, que se haga tu voluntad. Y en esa manera de ahora yo poder orar y poderme comunicar con Él y ese cambio de esa relación personal con Él, he aprendido y recibido muchísimas bendiciones. El primer año tenía 6 años que no veía a mi hija y me dio la gran bendición de que mi hija estuviera aquí, porque yo estoy separada de mis hijos. Y aparte de ese gran regalo, también tuve la oportunidad de haber encontrado a mi prima que amo con todo mi corazón, desde la infancia que tenemos grandes vivencias y ella vino a ser parte, pues Dios la necesitaba en el programa para yo recordar gran parte de mi infancia. La quiero tanto, es un milagro bien grande que ella esté aquí en esta convención. Y lo único que yo hice cuando hablé con ella y pensaba que yo estaba loca fue que le dejé el libro azul y me fui. Le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo lo dije de dientes para afuera porque ni siquiera todavía creía realmente. Y lo mismo hice con la situación de mi esposo. O sea, es tan parecido y por la gracia de Dios mi esposo está aquí, mire. No discutí nada cuando me dijo, solamente le dije, Señor, si tú quieres y quieres concederme ese gran regalo para mí de que él esté, pues es que él casi está en el programa porque come igual que yo. Él ha perdido más peso creo que yo. Y es que es verdad, cuando yo comencé a creer y a soltar y a no querer dirigir mi vida y a forzar a la gente a que haga lo que yo creo que está bien o cubrir mis necesidades, porque lo que yo quiero es para cubrir mis necesidades, mis vacíos, todo lo que yo traigo dentro de mí. Cuando yo dejo que Él obre, Él obra de una manera que yo ni siquiera me voy a dar cuenta en qué momento. Y las cosas cambiaron tanto y no importa lo que pasó para que Él esté aquí. No importa todo lo que estuvimos viviendo antes de venir aquí, lo más importante de todo es que Dios me dice, mira, cuando tú me dejas todo en mis manos, yo lo puedo hacer todo mejor que tú. Y muchas gracias a todas por estar aquí. De verdad que les deseo de corazón que de esta convención se lleven una experiencia muy hermosa y que todo, todo en su vida sea de bendición. Gracias.
Ahorita hicimos una lista, compañeros, de todas las personas que estamos aquí reunidas, cuánto peso han perdido. No sé si ya hicieron la suma, compañero. Y no sé quién no se anotó. Entonces, a ver, parece que ahorita van a hacer eso. Entonces, rezamos al Padre Nuestro y lo decimos al final, don Nelson. ¿O? Sí. Mándeme. No, las personas del… Solamente los que estamos aquí. Bueno, compañero, ¿cuántas personas tenemos en línea? Por favor, que me digan. Déjenme checar, más bien yo. Espérenme. Ya ni me... Tenemos 9 personas en línea. Compañeros, ¿se quieren identificar y decir cuánto peso han perdido? ¿Y quieren dar autorización para que los anotemos y los grabemos? 9 personas en línea, incluida mi llamada.
¿Sí me escucha, compañero?
Sí, le escucho, compañera. Adelante.
Sí, soy Lupita, comedora compulsiva. Sí. Con 2 años, 4 meses en el programa, una pérdida de 35 libras, y eso es lo que he perdido, compañera. Muchas gracias.
Da la autorización, ¿y de qué estado nos llama?
Sí, mire, sí doy la autorización y soy de Dallas, Texas.
Dallas, Texas.
Sí.
Gracias, compañero. De Dallas, Texas, compañeros. Nos está escuchando Lupita, 35 libras. ¿Alguien más, compañeros?
Magui, buenos días. Soy Margarita, comedora compulsiva.
Hola, Mago. Adelante.
Hola, gracias. Bueno, primero agradecer por todo. Estoy escuchando, nomás que no puedo hablar mucho. Pero yo tengo 65 libras perdidas en el programa. Okay. Y estoy hablando de aquí de Los Ángeles.
¿Autorizas que se te grabe?
Sí, Magui.
Gracias, Margarita.
Y gracias a todos por su compartimiento. Muy hermoso todo. Gracias.
Gracias a ti, compañera. ¿Alguien más?
Norma Guadalupe, comedora compulsiva.
Adelante, Norma.
Yo como llegué al programa perdí 50 libras y después de mi primer embarazo perdí 40 y después de mi tercer embarazo, perdón, de mi segundo embarazo he perdido 42 libras.
Ok, queda un total de, en total. Compañerita Norma, ¿das autorización para que se te grabe?
Gracias.
Gracias a ti. ¿Alguien más, compañeros? Ana ha perdido 42 kilos, que estamos hablando como de 100 libras. Por línea de teléfono son 312 y solo 4 personas. Ok, vamos a repetir a la compañerita Gris, que tiene su voz más fuerte, les va a decir. Adelante, compañera.
En total de todos los que estamos aquí reunidos en este salón, tenemos 1,686 libras perdidas. Y en la línea tenemos 277 libras.
Vamos a
¿Y cuánto dinero ha ahorrado con estas libras?
1,963 libras en total, compañeros. Gracias a todos, ¿verdad? Y bueno, pues ya nos toca cerrar esta convención, el taller de este.
Esto ya sabemos que nos sostenemos con nuestras propias contribuciones y dicen que el dinero que se recauda, ¿verdad?, es para ayudar. Y pues nosotros, personalmente, ¿cuánto dinero no gastaba yo en una sola caja de pastillas? En total, nosotros de alguna manera sabemos que la séptima tradición nos invita a hacer una donación voluntaria y es bien importante que no importa la cantidad, pero que sí aportemos, ya que el dinero se necesita. En esta convención los gastos han sido muy altos y necesitamos de la colaboración de todos. Gracias.
Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Y damos.